11 de la noche, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en Onda Madrid, la correspondiente al domingo 19 de junio. Miren, nos quedan exactamente 59 minutos y medio de programa y ya les advierto que nos va a faltar tiempo porque el verano, el oficial está a las puertas, pero el oficioso ya está en marcha y anda que no se nota. Los fines de semana se tiñen de fiesta desde ya mismo, y fiesta en España. Fiesta en España quiere decir toros. Han vuelto Bilbao con un rocarrey, como casi siempre, arrollador, ha vuelto por un día y para celebrar su 50 aniversario de Alternativa, el maestro Capea, que ha estado, cuentan las crónicas, pues eso, ha estado en maestro. Toros en Madrid, claro, y un nuevo nombre a apuntar, si es que no lo tenían apuntado, José Fernando Molina, puerta grande para el muchacho. ¿Cómo andan los novilleros? Oiga, hay que echar mucho, ¿eh? Hay que echar mucho la vista atrás para ver un ramillete de novilleros como el actual, que haya triunfado con tanta fuerza y que haya triunfado de esa manera en la primera plaza de toros del mundo. ¡Qué grandísima noticia es esa! ¡Qué grandísima noticia es que los novilleros arreen y que arreen aquí en Madrid! Y qué grandísima noticia es que sean tantos novilleros los que vienen pisando fuerte. Toros en Trillo, encerrona de Víctor Hernández, las novilladas del circuito de Andalucía, Torrejón en Madrid, la Copa Chenel. Que la Copa Chenel vuelve a lanzar nombres que se habían estancado un poquito. Lanza hoy a Ángel Sánchez, que se postula ya como uno de los grandes favoritos para alzarse con el triunfo final en el certamen. Tres orejas para Ángel Sánchez. Qué buena noticia también es recuperar a ese torero que a todos nos enamoró de novillero en las ventas. En definitiva, que nos encanta tener tantos toros en tantos sitios por toda España, pero hoy nos faltaba uno. Y además nos faltaba uno muy grande, el brujo de Villalpando, el maestro Andrés Vázquez, que se marchó esta semana a los 90 años en el hospital de Benavente, en Zamora, y con él se marchó un pedazo muy importante de la historia del toreo, sin duda, y en especial de la historia del toreo castellano, del que hizo gala con esa elegancia y ese clasicismo, en el que derivó, como bien contaba Gonzalo Bienvenida en su obituario en El Mundo, después de curtirse en capeas de las que asustan, de las que dan miedo de verdad. Ahí es donde se curtió el bueno de Andrés Vázquez. La vida y los toros le pegaron de lo lindo y finalmente ha sido la edad y un infarto hace unos meses la que se ha llevado para siempre a uno de esos toreros que, como el maestro, si no hubiera existido, habría que haberlo inventado, sin ningún género de dudas. Que descanse en paz. Sin duda, este toril de domingo lo hacemos pensando mucho en él, como no podía ser de otra manera. Once y tres minutos de la noche. No hemos cambiado la sintonía de titulares, ¿eh, Gonzalo? Buenas noches.
Vale, qué susto.
No te asustes. Es la sintonía de los informativos porque ya lo saben los oyentes del Toril. Hemos tenido elecciones en Andalucía, el parte de este día electoral, de este domingo 19 en Andalucía. Flor Carazo, ¿qué tal, Flor? Buenas noches.
Buenas noches. El PP ha ganado con mayoría absoluta las elecciones andaluzas, ha conseguido 31 diputados más que en 2018, hasta los 57 escaños, superan dos diputados a esa mayoría absoluta. A la espera de las declaraciones que va a hacer el reelegido presidente andaluz, Juanma Moreno, la coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha felicitado al candidato popular y ha advertido de que estos resultados hay que entenderlos en clave nacional.
Porque España lo que necesita son gobiernos que crean en la estabilidad de las mayorías. España necesita gobiernos que crean en la buena gestión y en el rigor. España lo que necesita son gobiernos que crean en la unidad de la sociedad, en un país que se construye entre todos y que se construye sin enemigos.
El PSOE ha obtenido el peor resultado de su historia en esta comunidad. Ha logrado 31 escaños, dos menos que los anteriores comicios. Su candidato, Juan Espadas, ha reconocido la derrota.
Nos toca volver a trabajar para que las próximas elecciones municipales sean unas elecciones llenas de alcaldes y alcaldesas socialistas en todos y cada uno de los municipios de Andalucía. A eso nos vamos a dedicar como organización desde mañana mismo.
En estos momentos, con el 99% de los votos escrutados, el PP ha quitado un escaño al PSOE. Se quedarían el PP 58 escaños y el PSOE 30. Como tercera fuerza se ha situado Vox, que ha subido 2 escaños y ha obtenido 14. Su candidata Macarena Olona ha hecho una lectura de los resultados a nivel nacional.
Andalucía ha dicho claramente un no a las políticas de ruina y miseria que nos han traído a España y Andalucía.
Por Andalucía, la coalición que integra Izquierda Unida y Podemos, junto con otras fuerzas de la izquierda, ha conseguido 5 escaños y Adelante Andalucía 2. El mayor retroceso ha sido el de Ciudadanos, que desaparece del Parlamento andaluz tras haber logrado 21 escaños en 2018. Su candidato Juan Marín ha anunciado que dimitirá mañana como coordinador del partido en Andalucía.
Ustedes ya me conocen, saben perfectamente cómo soy, siempre cumplo con lo que digo. Y mañana por la mañana presentaré mi dimisión de todos los cargos del partido a la Ejecutiva Nacional, porque creo que es mi responsabilidad y que hay que hacerlo.
En el Partido Popular de Andalucía en estos momentos los militantes están celebrando esa victoria de Juanma Moreno, que en breve va a hacer declaraciones.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Pues esa es la noticia. Gracias, Flor Carazo. A las 11 y 6 minutos de la noche, elecciones en Andalucía. El Partido Popular ha arrasado con una mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía. No es la primera vez que gana las elecciones, ya las ganó Javier Arenas en el año 2012, si no me equivoco, con 50 diputados, pero no consiguió gobernar. La primera vez que gobernaban los populares fue con Juanma Moreno, que no ganó las elecciones de hace 4 años, pero esta vez sí, y además con una amplia mayoría absoluta. Esa es la noticia. Si hay cualquier novedad, cualquier asunto a destacar, se lo contaremos, como no, de aquí a las 12 de la noche en el Toril. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo lo llevas?
¿Qué tal? Buenas noches, Mardomingo.
Bien.
La verdad que siempre pendientes de la política, ¿no?
Siempre.
Porque afortunada o desgraciadamente los toros dependen muchísimo de la voluntad política, y en comunidades autónomas como Madrid o Andalucía la tauromaquia pesa, y mucho.
Hombre, en Andalucía la tauromaquia pesa muchísimo, ha tenido siempre un peso específico. El Partido Socialista de Andalucía es un partido socialista muy taurino,
sí.
Por otra parte, sin duda muy taurino, pero claro, lo que dices, y además en Andalucía, en un sitio con tantos pueblos que dan toros, claro, la tauromaquia depende mucho de
efectivamente
la política. Depende mucho.
Ahí,
para que nos vamos a engañar.
Claro, está completamente arraigado y desde luego el votante tiene muy en cuenta también cómo utilizan los toros, si como arma arrojadiza o simplemente se respeta como elemento cultural indispensable de la comunidad, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, Gonzalo, vamos a repasar, porque lo decía yo al inicio, ha habido un montón de cosas, ha habido un montón de festejos en el día, y así va a ser ya todos los domingos,
¿eh? Efectivamente.
Me da la sensación, lo cual es magnífico.
Sí, ahora todos los domingos la verdad que vamos a encontrar un número importante de festejos, algunos con mayor importancia, otros con menos, pero lo que siempre vamos a tener en el punto de mira es la temporada de Madrid, que vuelve a lanzar un nombre, en este caso José Fernando Molina, novillero de Albacete, que teníamos ganas de ver porque durante un tiempo nos habían hablado.
Mucho,
pero
anda que no hablaba Carmelo.
Efectivamente.
De José Fernando Molina, sí.
Y la verdad que teníamos muchas ganas de su presentación en Madrid, se ha saldado con una puerta grande, la cuarta de novilleros en Madrid. Y yo hago un análisis, si me lo permite,
claro.
Debe. Y es que este año se están acumulando las puertas grandes, los novilleros destacados.
Sí.
Yo creo que efectivamente estamos viendo una época muy bonita de novilleros en la que están arreando muchísimo, con argumentos y con buen toreo. Pero también yo creo que se han acumulado en este momento de la fiesta, porque llevamos 2 años con la Plaza de Toros de las Ventas cerrada.
Claro.
Por lo que, digamos, ese punto de lanzadera de nombres a la fiesta ha estado paralizado durante 2 temporadas completas. Y es ahora cuando los novilleros están pudiendo sacar la cabeza. Yo creo que José Fernando Molina, que debutó en 2018, el mismo caso de Víctor Hernández, podrían a lo mejor haber tenido su éxito en el año 2020.
Sí.
Y Isaac Fonseca quizá en 2021.
Seguramente.
Y otros novilleros, ¿no? Pero todos esos éxitos se han acumulado en el 2022.
Y los éxitos que han sido de puerta grande, Diego, Víctor, José Fernando, Alarcón, y los éxitos que no han sido de puerta grande. Porque claro, Fonseca, Burdiel, Dios le guarde,
Jorge Martínez,
Gilio, han dejado pozo importante también en la Plaza de Toros de las Ventas, con lo cual están las puertas grandes, pero está también lo que no ha sido puerta grande, pero que se nos queda grabado en la retina.
Totalmente, una generación fantástica, sí, de novilleros que apetece muchísimo ver, y como decíamos, Madrid ha preparado estas novilladas de triunfadores. El domingo que viene vuelve Isaac Fonseca a las ventas con la novillada de Fuente Imbro. Y apetece muchísimo verlo.
A ver si sale como la de San Isidro, la novillada.
Claro.
Ojalá.
Mejor como la novillada que como sí, alguna de las corridas, por cierto. Sí. Y donde ha habido una corrida y muy seria ha sido en Bilbao. Parece ser que no llegando al listón del toro de Bilbao, por lo que he leído en redes sociales, pero en la que ha tenido una actuación muy destacada Roca Rey, que ha cortado una oreja a cada uno de su lote y se le ha llegado a pedir con mucha fuerza la segunda en el segundo toro de su lote.
Muy bien.
Ha sido la corrida de la reinauguración de la Plaza de Toros de Bilbao, de Vista Alegre.
Claro.
Y ha faltado gente, por lo que creo, ha habido tres cuartos de entrada, hemos leído en portales. Y Manzanares ha cortado una oreja en el primer toro de su lote. Pablo Hermoso, que abrió la tarde, saludó una ovación. Alejandro Talavante resultó silenciado. Y ya hemos contado la buena actuación de Andrés Rocarrey.
Muy bien.
Ha sido...
Hay que recuperar, sí, Bilbao, ¿eh?
Hombre,
hay que recuperar,
es
Bilbao.
Es un bastión importantísimo.
La situación en Bilbao no es fácil y es una situación delicada. A mí me lo cuenta mucho el amigo Íñigo Crespo, que ya sabes que es mitad bilbaíno, mitad burgalés.
Es verdad.
Y le he visto muy preocupado con la situación de Bilbao, con lo que ha sido Bilbao.
Sí, hombre.
Con lo que ha sido Bilbao.
Yo creo que Bilbao mantiene su identidad como uno de los puertos de montaña más, sí, importantes a lo largo de la temporada, pero sin duda alguna hace falta campañas de promoción para atraer gente joven, sí, a los tendidos y recuperar a los aficionados que se han ido perdiendo por la decepción en cuanto a la presentación de las corridas, los planteamientos de las ferias y esa plaza que cada año se veía más vacía.
Sí,
y la verdad, es verdad que esta remodelación, esta reinauguración, yo creo que la ciudad de Bilbao la ha tomado con mucha ilusión. Están esperando los carteles de la Aste Nagusia y en cuanto salgan, pues yo creo que puede, si se hace una buena promoción, pueden encontrar ya los resultados en este mes de agosto.
Ojalá que sí. Más cosas.
En
Guijuelo, ¡hombre!
El niño de la capea, que por cierto el maestro tomó la alternativa en Bilbao.
Sí.
Y bueno, pues ha regresado por un día para que sus nietos le cortaran la coleta en un gesto de torero a los 50 años de alternativa, que se dice pronto.
Joder, si se dice pronto.
Rondando,
fíjate,
los 70 años de edad. Y bueno, luego conoceremos más detalles de esta corrida, pero se han lidiado, sí, toros de su propia ganadería con el hierro de su mujer, Carmen Lorenzo, y el capea. Y bueno, con lleno en los tendidos, ha cortado el maestro nada más y nada menos que tres orejas y un rabo.
Bien.
Y les ha pegado un repaso a su yerno, que bueno, ha cortado cuatro orejas, tampoco se ha querido quedar atrás. Y a su hijo, que ha cortado otras tantas.
Bueno, pero la tarde se la ha llevado él, como no podía ser de otra manera, claro.
Efectivamente.
No, pero que ha debido estar cumbre. Y el otro día además le leí una entrevista que decía, oye, que hay riesgo real. Que,
claro,
no voy a echar vaquillas, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
sí,
que,
sí, sí.
Que lo que va a salir... Oye, tampoco es obvio, no va a salir el toro de Madrid en Guijuelo,
claro,
pero que tampoco era un gache.
No, la verdad que lo han cuidado, lo han preparado, sí, muy bien, y se ha preparado como una bestia. Además, hay que contar, lo contamos
en
semanas anteriores, que durante la preparación su hijo, Pedro, sufrió un percance tremendo,
sí,
en la ganadería de Montalvo, recibió una cornada muy fuerte, y bueno, pues eso podía hacer mella en el ánimo del maestro, ¿no? Pero no, ni mucho menos.
Nada.
Ha seguido hacia adelante, ha entrenado muchísimo.
Qué
y
bueno.
Creo que ha dado una tarde de toros tremenda. Me lo contaba el maestro Ortega Cano, que venía emocionado en el coche de viaje. Que ha sido pues de las tardes más bonitas.
Qué bueno, qué bueno. Luego vamos a entrar en detalle de esa tarde, claro que sí. Más cosas, Gonzalo.
Continúa la Copa Chenel en una de sus fases finales, en este caso con toros de Pablo Mayoral y de Julián Sanz Colmenarejo, en la que Pérez Mota ha cortado una oreja, Sebastián Ritter ha saludado dos ovaciones con un lote sin opciones y Ángel Sánchez ha cortado tres orejas quedándose muy bien posicionado para lo que viene.
Desde luego que sí.
En la Comunidad de Madrid seguimos con la corrida de toros de Torrejón de Ardoz, en este caso toros de la Palmosilla para Morante de la Puebla, que ha solado una ovación. Ginés Marín, que ha cortado dos orejas, y Ángel Téllez, que empieza a recoger los frutos de su gran triunfo en Madrid, ha sustituido a Cayetano y ha cortado tres orejas.
Corrida escasita, por ser generosos.
Sí, pero bueno, es un pueblo. Yo te diré que me parece perfecto que los toreros vayan a los pueblos, que apoyen la fiesta en los municipios más pequeños y que toreen el toro más pequeño que haya en el campo, que para eso se torea en plazas de tercera categoría, siempre y cuando el toro salga íntegro. Y,
sí,
y
eso es verdad.
Pero oye, en Burgos... Es el toro de Burgos, un toro de segunda categoría. En Torrejón de Ardoz tiene que ser el toro más chico.
El toro de Torrejón de Ardoz.
Es que si no, no merece la pena. Y sobre todo, lo más importante, se ha llenado la plaza.
Sí.
Que bueno, yo creo que se está haciendo un trabajo muy importante en Torrejón. Y bueno, en estos días que ha reaparecido Fortes, por cierto, pues también hubo una gran entrada.
Es verdad. Y además estuvo sensacional, Fortes.
Sí.
Me han contado.
Las imágenes, la verdad que muy, muy esperanzadoras y con ganas de verle en grandes escenarios, desde luego.
Desde luego. Francia.
Pues en Istres ha habido doble jornada. Por la mañana, un mano a mano en homenaje a la maestra Nati, esa clásica sastra de toreros, en la que Adrián Salenc ha cortado tres orejas y se ha llevado el capote de paseo de la maestra Nati como trofeo al mejor torero de la tarde, y el Rafi, que también cortó tres orejas. Mano a mano francés con toros también franceses de Olivier Fernay. Y por la tarde, la corrida charra, con esa vestimenta clásica de México, en la que se han lidiado toros de Victoriano del Río. Por cierto, primero y quinto premiados con vuelta al ruedo.
Vaya año que lleva Victoriano del Río.
La temporada de Victoriano del Río.
Es tremendo.
Y ya si nos fijamos en Francia, llevamos un indulto en Arles, un indulto en Nimes.
En Nimes y estas dos vueltas al ruedo en Istres.
En Istres, que sepamos de momento, ¿no?
Tremendo, tremendo.
Antonio Ferrer ha cortado dos orejas. Leo Valadez ha cortado cuatro orejas y un rabo. Y ha salido relanzado de Madrid, y Tomás Rufo, esta vez con el peor lote, raro en él, ha saludado una ovación. Venía de Granada, de salir a hombros junto al Juli en la tarde anterior.
Desde luego es noticia que Rufo no salga a hombros.
Sí.
Porque en lo que lleva, pues igual salvo esta y una de las de Madrid, el resto han sido todos salidas a hombros.
Prácticamente, yo creo que todos sus pasillos se cuentan por puertas grandes. Y bueno, pues absolutamente enrachado, ¿no?
Sí. Y, más cosas.
Pues hablábamos de las novilladas de Madrid, de su importancia. En este caso, una novillada de los Chospes remendada con dos novillos de Torrealba. Yo creo que va a ser una tónica habitual, Mar Domingo, que es muy difícil encontrar novillos y toros para Madrid, ya nos lo dijo Florito en este programa.
Sí.
Y bueno, pues cada vez será más habitual esta fórmula de desafío 3 y 3 o remiendos directamente, porque es muy difícil encontrar seis ejemplares que valgan para el listón de Madrid.
Sí.
Antonio Grande, absolutamente hecho como novillero, la verdad que ha tenido una tarde muy solvente y ha resultado ovacionado en el primero de su lote. José Fernando Molina, como decíamos, ha abierto la puerta grande en una primera faena más de profundidad, de garra, de entrega por abajo, y en una segunda ha cortado otra oreja con ciertas protestas en una faena más de arrimón, más de exposición que de toreo. Pero la verdad que tarde importante de José Fernando Molina. Y Arturo Gilio, que volvía a Madrid después de esa grave cornada que sufrió en San Isidro, pues resultó silenciado porque le tocó el peor note. En Cadalso de los Vidrios, en esas novilladas de la Fundación Torre Lidia, en el circuito de Madrid, novillos de Monte Alto y de los hermanos González, ha sido el protagonista en este caso Guillermo García, que ha cortado dos orejas, y Sergio Rodríguez, que ha cortado una oreja y ha dado una vuelta al ruedo.
Muy bien.
El triunfador de Madrid, Víctor Hernández, que se encerraba con cuatro novillos en Trillo, frente a novillos de Guerrero Carpintero y de Sandra Sopeña, ha cortado nada más y nada menos que cuatro orejas y un rabo.
Muy bien.
A esos cuatro novillos, efectivamente.
Toma ya.
Sí, y en Andalucía continúa.
Se ha apuntado también a la fórmula José Tomás, ¿eh?
Sí. Totalmente. Yo creo que ha tenido ahí
Cerrona
la oportunidad
de
presentarse ante sus paisanos después del triunfo de Madrid y ha dicho pues cuatro.
Hay empresarios a los que esa fórmula les encanta.
Sí, es verdad.
Y les cuesta y les costará decirlo en público, pero me consta que les encanta. La fórmula de los cuatro toros.
Hombre, a ver, es una forma de abaratar, de hacer más asequible el espectáculo para el que nunca ha ido.
De hacerlo más corto. sí, que la gente esté antes y después, porque te da tiempo. Sé que gusta, sé que gusta, sí, sí.
Tiene sus riesgos también, ¿eh?
Sí, hombre, porque, claro.
Porque todo lo que sea recortar el espectáculo, pues sí, empieza por una parte y se termina por otra que no nos gusta a ninguno, ¿no?
Se termina haciendo corridas de un toro.
Sí, algo así, no sé, exhibiciones sin muerte o cosas de esas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que es verdad que, por ejemplo, para la Fundación Toro de Lidia, en este año en el que había que salvar los circuitos, sin tanto apoyo institucional quizá, bueno, pues ha sido una fórmula que les ha permitido dar más festejos en más sitios y aunque sea toreando menos novilleros, ¿no?
Claro.
Pero bueno, pues yo creo que es una fórmula que para algunas cosas concretas viene muy bien y para otras pues hay que ponerlo en cuarentena. Y siguiendo por la línea de los circuitos, en Andalucía se han celebrado en Antequera esa final a tres que bueno, pues, perdón, en Palos de
en
la
Palos.
Frontera.
Sí. En Antequera va a ser la final a dos,
final,
¿no?
Uh-huh. Sí. En Palos de la Frontera ha sido la final a tres en la que Calerito ha cortado tres orejas, Jesús Cuesta ha cortado dos orejas y ha dado una vuelta al ruedo y Cristian Parejo, un caso curioso, toreó en Francia 24
tremendo,
horas antes, o sin llegar a 24 horas antes. No, perdón, esa misma mañana.
La mañana,
avioneta en la que cabían cuatro pasajeros.
¿Cómo sería la avioneta? Madre. No me monto yo en una de esas, pero vamos.
¡Qué miedo! Y tras 7 horas de vuelo y 1.500 kilómetros aterrizó en Huelva. Cuando ya había arrancado el paseillo.
Sí, sí, o tuvieron que correr turno los compañeros.
Madre mía, pues sí, impresionante. Sí. Bueno, pues cortó tres orejas, no le afectó el jet lag y por lo tanto ha sido probablemente uno de los clasificados,
sí,
¿no?
Sí, se han clasificado Cristian Parejo y Calerito. Los dos.
Me has jugado, ¿eh? Porque no tenía claro que iba.
Te lo has jugado, pero te ha salido
a
bien.
A ver si después del viajón nos ha clasificado este hombre.
Nos han dejado un mensaje. A ver, Cristian Parejo, primero. A ver.
Bueno, la tarde de ayer fue una tarde muy especial y bonita. Fue una tarde donde hubo bastante competencia, ya que mis compañeros estuvieron a la altura y bueno, había que arrear para poder estar en la gran final. Y sobre mi compañero Calerito, sé que no se va a querer dejar ganar la pelea y que no será nada fácil. Bueno, sobre la avioneta, las primeras horas la disfruté mucho, ya que nunca había tenido la oportunidad de subirme una de ellas. Pero a medida que vimos que el tiempo llegaba y nosotros estábamos lejos, que no íbamos a llegar a la hora, pues fue bastante, bastante inquietante. Gracias a Dios, mi compañero me cambió el turno y bueno, pudimos llegar a torear.
Qué bueno.
Sí.
Es que la historia de la avioneta, además, es que una avioneta en la que caben cuatro personas.
Madre mía.
Qué miedo,
sí,
madre
sí.
Mía. Bueno, ese era Cristian Parejo y el otro clasificado para esa final del día 25, en Antequera ha sido Calerito, el sevillano Calerito, lo escuchamos.
La final la viví muy emotiva, fue un día de mucha emoción porque bueno, después de todo mi paso por el certamen, verme en esa final pues significaba mucho por todo lo que me jugaba y oye, también sabía que me exponía a dos compañeros, pues bueno, que tienen una preparación muy, muy grande y a la vista está que fue una tarde muy reñida y bueno, porque oye, gracias a Dios y bueno, a los esfuerzos también que llevo, pues he tenido la recompensa de haber pasado y me siento, la verdad es que muy orgulloso y muy feliz. Bueno, a mi rival lo conozco bastante porque, bueno, somos muy amigos, aunque nunca había tenido la suerte de torear con él hasta en la final de palo. Y, bueno, sus armas, pues creo que es un torero que tiene mucho valor y mucha capacidad y tampoco voy a salir a la plaza pensando en que le tengo que vencer. Yo voy a actuar con mis armas como he ido haciendo durante todo el certamen y creo que bueno, que el triunfo pues llegará o no llegará, pero bueno, voy a mostrarme como he mostrado durante todos estos días y lo que tenga que ser el día de la final, pues que sea. Lo que sí tengo claro es que lo voy a disfrutar al máximo porque bueno, es un día muy importante y es de los días que hay que disfrutar.
Pues son los dos finalistas del circuito de novilladas de Andalucía, Calerito y Cristian Parejo. Y sí. Cristian Parejo. El día 25, la final en Antequera. Más cosillas, Gonzalo.
Pues mira, ha habido dos corridas de rejones. Uh-huh. Ha sido una para cerrar una feria y otra para empezar otra. La que ha cerrado la feria de Granada han sido toros de Fuente Imbro. Hierro curioso en este tipo de espectáculos. Rui Fernández ha cortado una oreja, Diego Ventura ha cortado cuatro orejas.
Toma ya.
Y Sebastián Fernández ha cortado tres orejas. Y le han echado un becerro a Marco Pérez. Que ha formado un lío.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Después del festejo de rejones, ha formado un lío y ha cortado dos orejas, volviendo loca a la gente. Hay que recordar que ya toreó en el festival que se dio en Granada.
En Granada, ¿no? Mm.
Eso es. Y ahí se ganó la entrada en la feria en ese añadido a la corrida de rejones. Y decíamos que esa cerraba la feria del Corpus de Granada y, sin embargo, otra corrida de rejones da el inicio de la feria de hogueras de Alicante.
Muy bien.
En este caso, con seis toros de Fermín Borquez, en la que Andy Cartagena ha cortado cuatro orejas y se le ha llegado a pedir el rabo, Lea Vicens ha cortado una oreja y Guillermo Hermoso de Mendoza ha cortado dos orejas.
11:25 de la noche. Están ustedes escuchando El Toril en la sintonía de Onda Madrid. Un momento.
Venga de donde venga tu idea de negocio, en la Comunidad de Madrid te sentirás en casa. Nos abrimos a la inversión reduciendo obstáculos para generar el mejor escenario para tu empresa, escuchando tus propuestas y atendiendo tus necesidades. Entra en comunidad.madrid. Estamos siempre abiertos. Somos Región Emprendedora Europea 2021-2022. Comunidad de Madrid.
¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañadorcito, todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak.
Caribe, ¿no?
¿Qué Caribe? ¡La Sierra Oeste de Madrid!
Madrid Rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Cuando vengas a Madrid, chulona mía. Pues tenemos que empezar por Madrid, y lo que ha pasado en Madrid, Gonzalo, me lo contabas, es que hemos tenido otra puerta grande de otro novillero.
Sí, la verdad que actuación muy seria de José Fernando Molina, independientemente de los trofeos, que hombre, lógicamente para él es muy importante, pero por encima la sensación de un novillero en novillero, absolutamente entregado, y cuando los novillos se han permitido, capaz de hacer el toreo bueno.
A los albaceteños se les da bien Madrid, se le da bien a Carmelo Madrid, se le da bien a Julito Martínez Madrid, al amigo Teme se le da muy bien Madrid, se les suele dar bien Madrid. José Fernando Molina, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Se os da bien Madrid a los de Albacete, ¿eh?
Bueno, yo es la primera vez que la piso, tanto vestido de torero como de paisano, nunca había estado abajo en la plaza. ¿Mm? Y bueno, pues he ido con la intención de entregarlo todo y bueno, no sé cómo se habrá visto, pero estoy contento con lo que he realizado, pero bueno, esto es el principio y que bueno, deseando que llegue la siguiente para redondear.
Claro que sí, enhorabuena, lo primero, que no te la hemos dado. Claro.
Bueno, gracias.
Que has dicho que es la primera vez que estás en las ventas.
O sea, no, bueno, me refiero a pie de...
Ah, vale.
A pie de pista, ¿no?
Sí. ¡Qué susto!
¿Y cómo se ve? ¿Cómo se ve desde ahí abajo?
Pues pensaba que me iba a dar más impresión. He estado muy cómodo. Bueno, la pena un poquito el aire, pero bueno, ya estaba mentalizado de que podía pasar Pero bueno, me he sentido cómodo y bueno, pues deseando de volver, la verdad.
Ha habido una declaración de intenciones. Ha habido dos. La primera ha sido un quite por Gaoneras en el primer toro de la tarde, que se ha quedado muy quieto. Pero es que para arrancar su faena, su actuación, se ha ido a la puerta de Chiqueros, Mar Domingo,
sí,
y ha recibido un palizón. Le han pasado los pitones por el pecho, por el cuello, por la cara. Yo quería preguntarle a José Fernando qué tal está y cómo se ha repuesto tan rápido de ese pedazo percance.
Bueno, yo cuando se ha parado y venía andando, digo, yo ya sabía que algo iba a pasar. Y bueno, pues el animal me ha cogido y bueno, bien, la verdad es que ni me he dado cuenta, ¿no? Porque llevaba la mentalidad de entregarlo todo y, como he dicho antes, y bueno, pues creo que se hacen bastantes esfuerzos en otras plazas y creo que Madrid es la que lo merece todo, ¿no? Sin despreciar a las demás. Uh-huh. Pero cuando mi situación está pues escasa, ¿no? Y bueno, la verdad que ni me he dado cuenta, venía con esa mentalidad, ¿no? Y bueno, me he abandonado y bueno, pues ya ha pasado y se me ha hecho corto, ¿no?
¿Cuánta gente te ha llamado, José Fernando, desde que ha terminado la corrida?
Pues
la novillada, perdón.
La verdad que gracias a Dios mucha gente, ¿no? Y bueno, no me da tiempo a contestar todos los mensajes, pero bueno, me ha llamado mucha gente y sobre todo que la gente que quiero no ha hecho falta que me llamara, ¿no? Porque al llegar al hotel han todos mis amigos, toda mi familia han llegado al hotel y bueno, pues he estado aquí con ellos y la verdad que ha sido un momento muy muy bonito.
Creo que te has acordado en especial de una persona en el día de hoy, ¿no?
Sí, bueno, me he acordado desde que estaba anunciado, desde que me he puesto el vestido de torero. Creo que bueno, allá donde esté, pues tiene la rabia, ¿no? Tiene la rabia de que ella no estuviese aquí, pero a lo mejor es un poco duro decir esto, ¿no? Pero ella quizá se fue para ayudarnos a tanto a mis hermanos como a mí para desde allá arriba, ¿no? A hablar con él de allá arriba para que nos saliesen las cosas y creo que hoy me ha dicho, hoy es tu día y hoy vas a tocar el cielo, ¿no? Y me vas a tocar a mí. Creo que ojalá estuviese aquí para darle un besazo, un abrazo. Pero bueno, estoy seguro que está súper orgullosa.
Hombre, no tengas ninguna duda de que está muy orgullosa y que seguro que también te ha echado un capote desde ahí arriba. Gonzalo.
Sí.
Bueno, José Fernando, está claro que los toreros maduráis a otro ritmo. Sí. Vaya palabras, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo sois capaces de afrontar la vida de esa forma y de darnos lecciones continuamente? Volviendo a lo que ha ocurrido en el ruedo, has tenido un lote de tu paisano de los Chospes y otro toro de Torrealba. Digo toro porque, aunque era un novillo, era un toro.
Sí, ¿no?
Era un toro, pero con todas las barbas.
Claro.
Quería que nos contaras un poco cómo lo has vivido y qué virtudes han tenido cada uno de los novillos que han compuesto tu lote.
Bueno, la tarde la he vivido, pues, como he dicho antes, es que de poner la muleta delante y que pasara lo que tuviera que pasar, ¿no? Lo que pasa que sí es cierto que hay veces que no podía limpiar los muletazos porque esas rachillas de aire venían en ese momento justo, bueno, o hay veces que se paraba también, pero han tenido el defecto de soltar mucho la cara. Y creas o no, la muleta es un trapo, ¿no? Y yo intentaba limpiarlo y el segundo lo he intentado súper machacar abajo para que no me tocara. Pero bueno, pues los animales han tenido pues muchas virtudes, ¿no? El primero pues esa prontitud, esa manera de humillar por el lado derecho y con cierta profundidad. Bueno, profundidad. La pena que por el izquierdo pues no lo haya podido pues hilvanar también, ¿no? Pero bueno, luego con la espada me he abandonado también, que pues me he tirado a matarlo, ¿no? Y que pasara lo que tenga que pasar. Y luego el segundo pues era un torillo, ¿no? Y bueno, era un toro, bueno, un novillo que me encantaba. que ha tenido nobleza y el único defecto tenía que soltaba mucho la cara, ¿no? Bueno, de hecho me ha partido la ceja, pero tenía también esa virtud que era la nobleza y bueno, te dejaba estar. Y yo intentaba pues exponerle, ¿no? Y bueno, pues hay veces que no todo está en mi mano y bueno, pues he intentado dar todo de mí. Y los animales han dado todo lo que han tenido pues para darme la oportunidad de este día, ¿no?
José Fernando, me piden que te pregunte si trabajas.
Trabajo, de hecho mañana trabajo.
¿Dónde trabajas?
Pues en una fábrica de toldos. Bueno, una fábrica no, instalo toldos en Albacete. Uh-huh. Y bueno, aparte de toldos, pues también carpintería metálica y bueno, pues mañana a las 7 de la mañana estoy en pie otra vez.
No me digas.
Sí.
No te lo puedes coger libre para celebrarlo.
¿Un Tony bueno, 2?
Bueno, no importa. El camino pues sigue y mi vida pues no me ha cambiado todavía. Bueno, todavía. Es un camino largo y bueno, es lo que siempre se dice, ¿no? Pero es la realidad. Y mañana pues me toca pues trabajar, que es lo que me da para comprarme los trastos. De hecho, hoy me ha partido la chaquetilla por la espalda y es con lo que pago pues todos mis gastos, ¿no? Y bueno, pues es lo que toca a día de hoy. No soy el único ni lo seré el único.
¿Qué madurez se te nota al hablar, José Fernando? ¿Qué sensatez y qué claro se nota que tienes las cosas? Tienes a la gente de Albacete revolucionada, ¿eh? Ya te lo digo, me están escribiendo mucho. Me está escribiendo Carmelo, me está escribiendo Julio Martínez. Les tienes a todos revolucionados, así que...
Sí, son muy buena gente.
Sí, son buena gente.
¿Cómo te has acordado de Damaso, en el arrimón que te has pegado en el quinto? Sí.
Bueno, hay veces que, bueno, nunca lo haré como él, pero sí es algo que he cogido pues del maestro y bueno, pues creo que sé que en Madrid también como aficionado hay veces que esas cercanías pues pueden ser un poco pesadas, pero bueno, he intentado tirar de un poquito de cabeza y de, bueno, pues de intentar pues buscar todo, montar el puzzle y bueno, también es cierto que me ha entrado, en ese torneo me ha entrado muy bien la espada. Creo que es una de las estocadas de mi corta carrera y bueno, la verdad que por lo menos con la espada me voy satisfecho, la verdad. Con el capote y la muleta pues hay muchísimas cosas que corregir, pero con la espada es de los días que me puedo ir satisfecho.
Hay que decir que los tres han matado muy bien, ¿eh?
Sí, 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 ya me
una novillada de 6 estocadas.
Joder, qué maravilla.
Y claro, ha dado un ritmo a la novillada, claro. Que a las 9:05 estábamos viendo a José Fernando salir a hombros.
Qué maravilla. José Fernando, ¿cuál es lo próximo? ¿Qué tienes por delante?
Lo próximo, tengo una novillada el 7 de agosto en Parentis y de momento no tengo nada.
Bueno.
Vengo a Madrid y vengo con un festival solo en Albacete. Uh-huh. Y un toro en el campo. No vengo con más.
¿Es todo lo que has toreado hasta salir a hombros en Madrid? Un festival, sí, en Albacete, bueno, y un toro en el campo.
Y 5 o 6 tentaderos. No te lo puedo contar con los dedos de las manos. No es intentar dar pena, pero es mi realidad.
¡Qué barbaridad!
Es mi realidad y un toro en el campo. Y el festival, que fue un novillo, y desde el festival... Desde octubre no me había vestido de torero, o sea que, bueno, la vida se presenta así. Y...
Desde San Sever, ¿no? El año pasado, ¿no? Final de temporada.
Así es, desde el 7 de octubre.
Eso.
No, perdona, el 10 de octubre. Pero bueno, la vida es así y ya está. Hoy ha tocado así y bueno, pues sí que seguimos.
Pues a seguir, José Fernando Molina, torero, que enhorabuena y además te vamos a dar las gracias porque yo creo que nos acabas de dejar un cuarto de hora de radio en esta charla que es de una calidad, la que se te nota que tienes como persona y lo que te decía, la sensatez que se te nota, la madurez que se te nota al hablar, así que te damos las gracias nosotros.
Sí, señor.
Nada, gracias.
Enhorabuena.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo, no.
11:39 de la noche, El Toril, un momento.
El Toril de Onda Madrid.
¿Problemas con la custodia de su hijo? ¿Con la pensión de su excónyuge? ¿Sospechas de infidelidad de pareja? ¿Ha perdido el contacto de algún familiar o amigo? ¿Sospechas de baja fingida de un trabajador? En Detectives 360 ofrecemos confianza y confidencialidad. Más información en detectives-360.com. Registro Nacional de Seguridad Privada 10.962.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Minutos le quedan a este Toril. Hemos puesto Guns N' Roses, Gonzalo, porque viene rock and roll ahora, ¿eh? Viene rock and roll. Ángel Sánchez, torero, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Tres orejas en la Copa Chanel, pasas a la siguiente ronda. Te vamos a hacer una pregunta que se suele hacer más a los... Es una pregunta muy de futbolistas. ¿Te pesa la vitola de favorito a día de hoy?
No creo que sea el favorito, la verdad te digo.
¿No?
No creo que sea. Hay toreros en la Copa Chanel que están toreando y que han toreado, son mucho mejores que yo y no creo que sea el favorito. Uh-huh. He tenido la suerte que me han tocado dos toros que han sido recíprocos para un triunfo. Creo que he sabido aprovecharlos y la prueba está que cuando uno entrena y tiene la cabeza puesta en el toro, funcionan las cosas.
Uh-huh. El pronóstico de que ibas a triunfar lo hizo Ana Mayoral el otro día en la Encerrona, en ese programa que dirige el amigo Carmelo para YouTube, para los amigos de la Fundación Toro de Lidia. Ana Mayoral, ganadera, enhorabuena.
Muchas gracias, la verdad es que el último día os digo el número de la lotería de Navidad.
Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo Ángel, Ana?
Pues la verdad, mira, siendo mi favorito, me han tenido críticas por alguna parte.
¿Ah, sí?
De algún sector.
Vaya.
Sí, bueno, pero yo creo que me puedo libremente manifestarme quien, ¿no? Que, no sé, yo aposté por Ángel porque creo que lo que dije el otro día, que es torero recuperable, creo que se quedó parado en buena oportunidad. Y bueno, pero yo le he visto bien, le he visto muy dispuesto, le he visto muy bien, ha tenido el mejor lote. Por tanto, el número que es el que ha cerrado plaza, el sexto, como el que le ha tocado ese rolongo, ha sido el que más opciones también le ha dado, o sea, de los tres de mi compañero ganadero Cerro Longo. Entonces, pues bueno, ha sabido aprovechar la oportunidad, ha cortado tres orejas y es un claro ganador. Creo que no sé si todavía se ha confirmado, pero creo que evidentemente
vamos
a pasar según la clasificación directo, ¿no? Uh-huh. O sea,
no es oficial, todavía no la han publicado.
Hombre,
pero vamos, pero... que Ángel, la fecha ya te la has apuntado, ¿no? La de la siguiente.
No, ya has dicho, no es oficial, pero bueno.
Es oficioso.
Sí, tengo sueños más cercanos con ella, por así decirlo, ¿sabes?
La tenéis otra final o de directamente la final, ¿no?
Anita, estás en el campo.
Sí, te escuchamos regular, Ana.
Al campo y se, sí. Oye, aquí,
sí mejor,
se te oye fatal.
Hay poca...
¿Sí?
Hay poca...
mejor?
Ahora sí. Ahora sí,
vale,
ahora mejor. Que Ángel, lo siguiente es, si no me corriges, final a tres y de ahí sale otra final, ¿no? Una final a dos, ¿o no?
Sí, uh-huh. eso es así, ¿no? Han puesto así como va a ser este año la Copa Chanel. Uh-huh. Y pues el día 9 es la final de Eterna y luego, pues si Dios quiere, el fin de semana siguiente, la final del mano a mano.
Uh-huh. Ángel, sale
pues, oye,
uno...
Perdona, Ángel, ahora que te diga, te voy a poner otro compromiso, pero es que no es mi cumple.
No te oigo, Ana.
Ya sabes. ¿No?
¿No me oyes? A ver ahora.
¿Me oyes? Que te decía que te voy a poner en otro compromiso, que aunque el 9 de julio no son míos, es mi cumpleaños, así que ya sabes. Regalo.
¿Qué quieres? ¿Que te brinde uno?
Un monterazo por el Toril.
No, el regalo quiere que se clasifique para la gran final y termina con todo, ¿no?
Claro.
Pues nada, me debes el regalo de cumple, clasificarte.
Desde luego, ojalá, ¿no?
Oye, Ángel. Hombre, ojalá. Ángel, ¿sale uno diferente al ruedo en un formato tipo la Copa Chanel o sale igual, sale con la mentalidad igual en cualquier otra tarde?
Pues yo, como es lo único que tengo, te digo sinceramente que llego a torear la corrida de toros, las dos que he toreado este año de momento, como si fuera una feria de San Isidro o una corrida de la beneficencia, ¿sabes? Si no me pongo esa meta o esa etiqueta, por así decirlo, en mi cabeza, no sirve de nada.
Uh-huh. Mira,
lo mío me ha costado, ¿sabes? De dos años y volver a estar así, torear cuatro tentaderos antes de la corrida de San Martín de Valdeiglesias y ahora después de San Martín otros tres tentaderos solo, es duro, pero
Ángel,
las pruebas están en el entrenamiento.
Los que te conocemos desde Sin Caballos sabemos las condiciones que tienes, el talento, el valor, hombre, esa mano izquierda,
sí,
la espada incluso, que en algunos momentos, como en aquella final Toro Pavito, te ha jugado malas pasadas, pero eres una persona que va hacia adelante y que matas bien los toros, pero es que tú has estado quitado. Es que sí, lo has contado, o sea, es que has estado fuera de esto, que prácticamente no querías oír hablar de toros por la pandemia, porque no te dan oportunidades, por lo que fuera. Has estado fuera de los toros y volver como has vuelto, mentalizarte como has vuelto al nivel que estás dando, es que tiene muchísimo mérito, Ángel.
Sí, porque ya te digo, el otro día lo dije en el programa de Carmelo, que la pandemia, por así decirlo, nos afectó a todo el mundo, no toreros, y hubo una crisis brutal. A mí me tocó, pues por así decirlo, como más en el fondo y tuve que buscar otra salida que no sea el toro. Y no veía un recurso rápido en el toro y pues al final decidí ponerme a trabajar y no estaba motivado, pero a la vez de no estar motivado no era feliz, porque yo solo soy feliz toreando, ¿sabes? Y me di una segunda oportunidad, por así decirlo, ¿sabes?
Mira, me está chivando Carmelo por WhatsApp que el 9 es la final a 3 en Valdilecha, lo que nos decías, y el 16 la final a 2 en Valdetorres del Jarama. Oye, Ana, ganadera, ¿lo próximo que tienes tú dónde es?
Pues mira, el sábado que viene tengo un toro en Coria.
Anda.
Las fiestas de Cori, que bueno, ya sabéis que también soy una gran defensora del festejo popular, porque nos da vida a muchos ganaderos de mi nivel, que estamos un poco en segunda línea, ¿no? Y bueno, hay que apoyar también ese tipo de festejos, y la verdad es que Coria lo hace magníficamente bien, y vamos con un toro el sábado 25, creo que es sábado, ¿no? 25, ¿no?
Sí. 25 sí. Sábado, sí, efectivamente. Sí.
Pues el sábado 25 con un toro que tiene dos leños que, pues, que ni te los imaginas.
No, es que si no, no va a Coria.
Exacto. Pues ese va para Coria.
Oye, Ángel, ¿tú más allá de la Copa Chanel?
Copa Chanel.
Más allá de la Copa Chanel, ¿no? Bueno.
Sí, porque no, de momento el teléfono sigue sin sonar y ojalá que no sea un golpe en la mesa, pero que sea un par de toques para que la gente, los empresarios sepan que todavía sigo vivo y todavía me queda mucho que hacer.
Yo creo que va a sonar ese teléfono, fíjate lo que te digo. Yo creo que va a empezar a sonar y además va a sonar con fuerza. Que Ángel Sánchez y Ana Mayoral, torero, ganadera, que enhorabuena a los dos y ojalá que hablemos
muchas
pronto,
gracias.
Que eso será sinónimo de nuevos éxitos.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo a los dos.
Un abrazo a todos.
Le quedan 12 minutos a este toril de domingo 19 de junio.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me.
De Guns N' Roses a Sinatra solo puede ser posible con Javier Sevilleja a los mandos, claro que sí. Es nuestro ingeniero y es un fenómeno. Bueno, el que escuche el programa se dará cuenta de cómo suena esto, claro está. Eso es gracias a Sevilleja, que se lo apunta. David Jaramillo, compañero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, compañero, que es esa manera de recibirme con Frank Sinatra.
Soy hombre, encantado. Hombre, nos ponemos de pie para recibirte. David, estás en Guijuelo y nos das mucha envidia, la verdad.
Pues debería porque lo de hoy ha sido una sincera pasada, o sea, ha sido una maravilla. Es cierto que ha sido una celebración desde principio a fin, desde que se anunció obviamente el cartel, pero que nadie se lleve a engaños, porque mucha gente pensó que a lo mejor pues se podrían traer toros como eran de su casa, evidentemente, de Carmen Lorenzo y del Capea, del hierro del Capea fueron el tercero y el quinto. Los otros tuvieron el hierro de Carmen Lorenzo, pero no fueron ningunos becerrotes, no fueron novillotes ni mucho menos, fueron toros con presencia, con cuajo. Es verdad que la cara no era, evidentemente, pues demasiado peligrosa, por decirlo así. Era una cara cómoda, pero toros con seriedad y evidenciando que no vinieron a pasar el rato ninguno de los tres toreros de hoy, y mucho menos el niño de la Capea, que lo que pasó hoy, verdaderamente, te lo digo, Javier, ha sido maravilloso. Fue una gozada. Todos los que estábamos en la plaza pudimos tener ese privilegio de ver al niño de la Capea de siempre.
Ha estado cumbre, ¿no?
Ha estado sensacional. Yo tuve la oportunidad de verle todavía cuando estaba en activo, de luces, cuando estaba en activo, y me recordó al mismo niño de la Capea de siempre, con su raza, con una naturalidad que hoy es tan escasa realmente cuando se ve torear, con un desparpajo, pero con un compromiso y con una seriedad delante de la cara del toro que de verdad daban ganas de que no se retirara nunca y seguirlo viendo otra vez, porque era eso, era el toreo eterno, era el toreo de siempre. Incluso un momento en el cuarto toro, que el toro le pisó la muleta y la perdió de sus manos y se agarró un cabreo, que salió esa raza y volvió y cogió la muleta y entonces empezó a pasárselo cerquita por naturales, como solamente él sabe hacer, lo que dejan bueno de ser naturales para ser sobrenaturales.
Qué bueno, qué envidia nos está dando de Gonzalo.
Sí. Entre la actuación del maestro, porque es que efectivamente toda la vida niño de la Capea, pero es que es maestro Capea, ¿no?
Claro, es el maestro.
Y el jamón que se ha tenido que tomar en Guijuelo, o sea, yo ya estoy que me subo por las paredes.
No hables en pasado, que todavía están poniendo por aquí un poquito.
Todavía estás enredado, ¿eh?
Oye, perdona.
Di, Gonzalo.
Bueno,
di.
Compañero David, quería preguntarte por ese momento tan emotivo del corte de coleta, ¿no? Creo que han salido sus nietos, que nunca le habían visto torear, como es lógico, y simbólicamente, ¿no?, le han cortado la coleta y bueno, en definitiva, el maestro no quiere tentarse más, no quiere volver a vestirse de luces, ha sido por una sola tarde, pero quería que nos contaras ese momento tan emotivo de despedirse del toreo.
Bueno, si se lo preguntas ahora, igual se lo pienso otra vez, porque es que se le veía que lo estaba pasando tan bien, le estaba sonriendo todo el tiempo, la verdad es que se lo gozó, y la tarde estuvo llena de momentos emotivos, no solamente ese, desde el momento que hizo el paseillo, desde antes del hotel no paraba la gente de saludarle, la cantidad de toreros y en activo y no, y otros que ya están en retiro, que han venido simplemente a acompañarle, a brindarle su apoyo en una tarde como hoy, el cariño de toda la plaza, el cariño de toda la gente, que de verdad lo recogía con tanto agradecimiento que yo creo que se lo pasó fenomenal toda la tarde. Y es verdad que hubo muchos momentos emotivos, no solamente este que comentas al final, sino desde que terminó el paseillo, las autoridades de Guijuelo pues se acercaron para darle varios regalos, varios premios, los aficionados incluso también bajaron a darle pues cuadros y una cantidad de obsequios que se le notaba la sorpresa y que él no se lo esperaba. Luego los brindis, evidentemente, de su yerno, de Miguel Ángel Pereira, el emotivísimo brindis también de su hijo, Pedro Gutiérrez, el brindis que el propio Capea le dio a los dos toreros y a su familia Yo creo que todo eso iba marcando la tarde con una cercanía, con un cariño que pocas veces se vio en una plaza de toros. Y al final es cierto que nos extrañamos todos cuando de la nada el mozo de espadas sale y pone un butaquito en medio de la arena y nosotros, ¿y aquí qué va a pasar? No sabemos qué iba a pasar, cuando fue evidentemente el maestro Capea que se sentó allí y fueron sus nietos los que fueron con las tijeras a cortarle la coleta en medio de la ovación y del cariño, no solamente de su familia, sino de todos los toreros que estaban allí presentes, de todo el público.
¿Quién había de toreros, David?
Bueno, pues te digo, que yo haya alcanzado a ver y a saludar, pues estaba Ortega Cano, estaba el maestro César Rincón, estaba Emilio de Justo, estaba Domingo López Chávez, estaba el Julio, estaba Matías Tejela, estaba José Garrido, estaba, qué sé yo, una cantidad, Victorino Martín también estaba por aquí, como
ganadero.
Hacemos
un festival bueno, ¿eh?
No, ya te digo, sí. O sea, el Callejón, y estaba el Cordobés, y estaba Javier Conde, y el Callejón era un auténtico, era el escalafón casi al completo. O sea, no estuvieron aquí los que estaban vestidos de luces, pero eso fue,
qué bueno.
Pero fue una maravilla, sinceramente. Y luego la salida a hombros fue muy emotiva porque todos los toreros se lo iban pasando unos a otros, ellos fueron los capitalistas, empezando por López Chávez, siguiendo con el Juli, bueno, todos ellos. Llevando al maestro, que estaba realmente encantado porque fue una maravilla lo que subió hoy, tanto con el capote como con la muleta, porque tengo que decir que dejó unas verónicas y una media verónica que todavía las tengo dando vueltas en la cabeza.
Olé. Como te lo estás pasando también, David, no sé si darte el resultado a esta hora de las elecciones en tu tierra.
Lo estoy viendo,
lo estás viendo, ¿no?
Y eso es lo que me tiene bastante preocupado, evidentemente en clave taurina, porque ya son 9 los boletines más o menos que están emitiendo la Registraduría Nacional, con cerca de, o más, casi llegando al 80% de las mesas escrutadas.
Efectivamente.
Y evidentemente el toro lo tiene bastante complicado, porque Gustavo Petro va ganando con el 51,07% las elecciones contra Rodolfo Hernández, que tiene el 46,68%. Y esa es la peor noticia que yo creo que podemos tener.
Ya sabemos cuál es el currículum de Gustavo Petro, así que me da la sensación de que vamos a tener que llamarte en el Toril más de un día para hablar, y no precisamente de asuntos buenos que tienen que ver con tu tierra, con Colombia. De momento, disfruta del jamón y disfruta de Guijuelo, que es un sitio maravilloso, David.
Oye, pero acordémonos que también Pereira, que estuvo muy bien, cortó 4 orejas, que estuvo sensacional, sobre todo en una faceta que pocas veces le hemos visto a Pereira, que siempre con ese dominio, con esa autoridad, pues hoy le hemos visto esa un lado más delicado, un lado más ayudándole mucho a los toros, y un Pedro Gutiérrez, el Capea, el hijo del maestro, que pechó con el peor lote, y que, ojito, que la raza también le viene de cuna, y que tuvo que echar mano de ella para que no se le fuera la tarde en blanco y también salir en esta fiesta a hombros junto a su padre. Así que yo creo que es una celebración para todos. Ojalá no se nos amargue la noche con lo que está pasando en Colombia.
Ojalá. Tú disfruta por el momento. Un abrazo fuerte, David, compañero.
Se hará lo que se pueda, maestro.
Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, nos quedan, 3 minutos. Gonzalo, recordar al maestro, a otro maestro castellano como es Andrés Vázquez.
Pues sí.
Escribiste el obituario el otro día en el diario El Mundo y contabas eso, ¿no? Todo lo que tuvo que pasar y dónde se curtió Andrés Vázquez.
Sí, efectivamente. La verdad que en Zamora, en Villalpando, el contacto con los animales de Andrés Vázquez pues venía del trabajo en las tierras, ¿no? Y él trabajó desde muy joven, un torero absolutamente humilde que nació de la nada y empezó en las capeas. Sí. Y en las capeas vivió la mayor dureza, los percances y también la muerte de algunos de sus compañeros con los que iba de pueblo en pueblo. La verdad es que se anunciaba como el nono en esas capeas, en esos primeros festejos, y terminó siendo el brujo de Villalpando. Y en ese tránsito hubo la evolución de un torero que pasó de defenderse a torear muy bien. Y torear muy bien toros de Victorino Martín, que fue la ganadería pues en la que basó su carrera.
Fue el primero que se encerró con 6 de Victorino, ¿verdad?
Así fue, efectivamente. Se encerró con 6 toros de Victorino y le fue muy bien. Antes había cuajado al gran Baratero, que decía que todavía soñaba por las noches que lo cuajaba, ¿no? Que lo toreaba. Toreó 6 toros en Madrid a beneficio del monumento que hay a mi abuelo en la Esplanada de las Ventas, por lo que el agradecimiento es eterno.
Hombre, claro.
Y fue un torero, como te digo, que supo evolucionar, que toreó muy bien, que ha tenido un carácter muy cascarrabias en los últimos años, pero los que le conocimos bien sabemos que tenía un gran corazón, que fue muy generoso y que fue torero hasta el último día de su vida.
Desde luego que sí, que descanse en paz el maestro Andrés Vázquez. Gonzalo, el domingo que viene, haremos el programa con el permiso de los oyentes y de Sevilleja desde Burgos.
Ole.
Sí, yo al menos, Sevi. te lo voy advirtiendo. Hombre, hay que hacer las ferias, joder.
Sí, sí, sí. Mucha presencia madrileña en la feria de Burgos, ¿eh?
Hasta el domingo que viene.
Un abrazo,
querido Gonzalo. Y hasta el domingo que viene a ustedes, oyentes del Toril, oyentes de Onda Madrid. Que pasen buena semana. Adiós.